a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Vamos a dejar aquí la lectura, porque no vamos a analizar más en esta tarde que esta parte que hemos comentado. Creo casi que sería innecesario volver a recordar la perspectiva general de este capítulo, pero es muy importante tenerla en cuenta, de que hay una evidencia clarísima de la posibilidad de una venida inminente del Señor, y que todo el estudio de este capítulo es necesario realizarlo a la luz de lo que se nos dice en el verso 26: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, y en el verso 29: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Bien, desde esa perspectiva hay que analizar muchas cosas. Por ejemplo, la primera parte de lo que hemos leído, pero parte de los contenidos de lo que hemos leído hoy, su interpretación me parece a mí no está solo en función de esa visión de venida inminente del Señor, sino que constituye un sustrato teológico básico para analizar se esté pensando que el Señor iba a venir y entonces había que hacer una serie de cosas o había que no hacerlas, o se estuviese en una situación de tranquilidad o de calma o pensando que el Señor no vendría todavía. La primera parte que hemos leído tiene que ver con los solteros y las viudas. Se presentan varias circunstancias: los solteros, las viudas, los matrimonios de creyentes, los dos, y lo que se ha llamado o considerado como los matrimonios mixtos, en el sentido de que uno de los dos es creyente y el otro no, y las diversas circunstancias que se pueden presentar, y desde luego problemas interesantes y por descontado que hoy son vanguardistas en el sentido de que están ahí de una manera clara en un país como el nuestro, como son las separaciones matrimoniales y los divorcios. Para una visión, digamos, supuestamente fundamentalista, no existe ninguna posibilidad de divorcio en un matrimonio cristiano, y a veces cuando cristiano es solamente en el 50%. El lenguaje que yo utilizo para algunos es conocido, no lo sé si para todos. ¿Qué queremos decir con una visión fundamentalista de la escritura? Que la palabra fundamentalista suena muy bien, ¿no? Que hace referencia a lo fundamental, a lo básico. Y una visión fundamentalista se ha identificado con una visión muy ortodoxa de la revelación de Dios. O sea, como respetar mucho la revelación de Dios, y en la medida que se es más fundamentalista, más ortodoxo. Eso, desgraciadamente, no es así. O sea, una visión fundamentalista no es necesariamente una visión ortodoxa de la Escritura. Hay visiones fundamentalistas que probablemente contienen grandes errores de interpretación, de exégesis y de hermenéutica, de interpretación, de análisis y de interpretación de la Escritura. Una visión fundamentalista de la Biblia es algo parecido a lo que oímos por ahí cuando oímos hablar del fundamentalismo islámico. Se supone que los fundamentalistas islámicos son los más fieles al Corán, pero no es cierto. Son los más rígidos con la interpretación del Corán. Son los más literalistas. Son los que funcionan con la letra y no con el espíritu del Corán. Si funcionasen con el espíritu del Corán, muchas de las cosas que ocurren en el mundo islámico no ocurrirían. Bueno, pues en nuestros medios ocurre también que los fundamentalistas terminan siendo rígidos, se esclerosan, entran en una rigidez, digamos, y van a la letra de la Escritura sin tener en cuenta el espíritu, que es lo más importante que hay que tener en cuenta. O sea, la letra es fundamental, por así decirlo, pero la letra mata y el espíritu es el que vivifica y el que da vida. Por lo tanto, hay que aceptar la letra en la medida que se acepta desde una posición del espíritu. Una posición del espíritu es una posición que tiene que ver con el amor de Dios. Tiene que ver con el amor de Dios. Es decir, esto es importantísimo, porque si no, una posición fundamentalista termina siendo una posición legalista. Una posición legalista y una posición intransigente que excluye cualquier otra interpretación que no sea la suya y que pretende tener el monopolio de la verdad. Tener el monopolio de la verdad. Y eso a veces se convierte en un legalismo y a veces también en un legalismo tradicional. En un legalismo tradicional. Yo recuerdo hace muchos años en Las Palmas de Gran Canaria, en una iglesia que era entonces, no sé si sigue siendo ahora, una asamblea dentro de las asambleas de los hermanos en España. Estamos allí, mi familia y yo, para tener una serie de conferencias durante bastante tiempo, y estábamos estudiando, creo que era la primera epístola de Pedro, y estábamos hablando del principio de la primera epístola de Pedro, donde se toca el tema de la predestinación, que es como empieza la primera epístola de Pedro, tocando el tema de la predestinación. Yo intenté hacer una exposición de lo que Pedro decía allí, sencillamente de eso, pero alguien entendía, de los pastores de la isla, pastores quiere decir ancianos de las asambleas, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria, alguien entendía que esa postura que yo presentaba era una postura calvinista y que yo estaba exponiendo una doctrina calvinista a la que yo tenía perfecto derecho de estar identificado con ella. Es decir, que si yo veía las cosas en cuanto a la predestinación como las veía Calvino, pues ¿por qué no? Si yo honestamente lo veía, lo encontraba en la palabra y estaba convencido, eso había que respetarlo. Otra cosa es que yo quisiese imponer a todo el mundo que oía que tenía que verlo como yo y vivirlo como yo. pero se estaba exponiendo la palabra para que la gente juzgase y sacase sus consecuencias. Y desde luego, aparte de eso, mi postura en cuanto a la predestinación no es la fundamentalista, pero no es calvinista tampoco, porque yo no admito una predestinación negativa. Entonces, a la hora del coloquio, que después de las conferencias había coloquio, pues este pastor o anciano de una de las iglesias de esta zona, que estaba en desacuerdo y que creía que allí se estaban lanzando herejías, digamos, a chorro libre, pues se levantó para criticar algunas de las cosas que se habían expuesto, para decir, porque hemos sido enseñados, y entonces a continuación dijo un nombre de una persona. Hemos sido enseñados por, y entonces eso enlazaba con unas tradiciones, con otros enseñantes y con otras cosas, ¿no? Es decir, que cuando se pretende ser fundamentalista, uno puede salirse de lo fundamental, porque resulta que al final lo que se podía debatir en la controversia, en el coloquio, no era lo que la palabra de Dios enseña, sino lo que nosotros hemos sido enseñados por no sé quién. No dijo, es que yo entiendo que la palabra de Dios en tal lugar enseña, y por lo tanto esto, hermano, se contrapone con lo que usted nos ha dicho, al menos así lo veo yo, para que pudiese dar una respuesta. No, hemos sido enseñados por no sé quién, ¿no? Bien, pues ¿cómo nos podemos salir del verdadero fundamentalismo y llegar a una especie de integrismo tradicionalista? Quiero decir que cuando se toma la posición maximalista de que no hay ninguna posibilidad de contemplar el divorcio en la Biblia, se está forzando las escrituras, o por desconocimiento o por esa interpretación de tipo tradicional. En la Biblia no se aconseja el divorcio, que eso es otro tema distinto. Eso es cierto. En la Biblia no se aconseja el divorcio. Pero en la Biblia se presenta el tema del divorcio de una manera clarísima. Otra cosa es que se recomiende o que se aconseje. Pero decir que no hay ninguna posibilidad de contemplar teológicamente el divorcio en la Escritura, creo que es desconocer la Escritura. Bien, los solteros y las viudas no tienen ese problema de que estamos hablando. Los solteros y las viudas, bueno les fuera quedarse como yo. Ya hemos visto esto algún día. Pero si no tienen continencia, ya hemos hablado de qué es la continencia, de qué es el espíritu de dominio propio, de qué es esa mente que trabaja con paz, con equilibrio emocional, etcétera, etcétera, ¿no? No tienen continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ya lo hemos comentado algún día, no vamos a volver a entrar, por amor del tiempo, en esa cuestión. Entonces vamos a la cuestión siguiente que se plantea. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, y aquí hay una palabra fuerte, que se puede traducir por ordeno, que una palabra fuerte, mando, no yo, sino el Señor. Entonces lo que quiere decir es que para los que están unidos en matrimonio, Él va a exponer lo que fue la postura del Señor Jesucristo para los matrimonios. ¿Y por qué les dice eso? Bueno, porque ellos le habían escrito, es obvio, sobre una serie de cuestiones para que les contestase. Creo que una de las cuestiones que le planteaban era si un matrimonio se podía romper. Está clarísimo por todo lo que él contesta. Es decir, si existía la posibilidad del divorcio o del repudio. ¿Y por qué le plantean esto? Bueno, pues también por una cosa obvia. Es decir, porque desde el punto de vista religioso, y yo diría incluso que desde el punto de vista bíblico y hasta espiritual, el cristianismo nace del judaísmo. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Y por algo que históricamente no es necesario demostrar, que bíblicamente no es necesario demostrar. Tenemos el Antiguo Testamento, ¿no?, que es la base de lo que luego ocurre con el Nuevo. Tenemos la sinagoga, y como una especie de intermedio entre el templo y lo que va a ser la iglesia, es decir, que sociológicamente también los cristianos somos hijos del judaísmo. Pero además hay una cosa muy importante que el mismo Señor Jesucristo dijo: la salvación, y eso tiene que ver para los cristianos, viene de los judíos. Por si faltase poco para que alguien tenga duda de que el cristianismo, entre comillas, es hijo del judaísmo, en este sentido, como tal realidad, digamos, religiosa, si queremos. Bueno, en el judaísmo había divorcio. Y bien es verdad que el Señor Jesucristo critica el divorcio del judaísmo. Pero en el judaísmo había divorcio. Y la gente se divorciaba. Y se rompían los matrimonios. Y tenían como base los textos de la indisolubilidad del matrimonio. Los mismos que tenemos nosotros. Y sin embargo se rompía. El Señor Jesucristo criticó esa situación. Y cuando se la presentaron en sus días, tuvo que reconocer que era verdad, que Moisés había permitido dar carta de divorcio y repudiar. Pero también dijo por qué. Decir que en el judaísmo, y conviene que estudiemos esto un poco antes de ir más adelante, en el judaísmo el planteamiento era: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán una sola persona. Una sola carne es el yo en su expresión corporal, somática, biológica, y que expresa toda la unión de dos seres y de manera indefinida. Es decir, como se ha dicho tantas veces, ya casi es un tópico, hasta que la muerte lo separe. Y eso era el fundamento teológico que está en Génesis, que tenía el judaísmo. Sin embargo, con Moisés se introdujo la posibilidad del divorcio. Ellos le preguntaron si era lícito al hombre repudiar a su mujer. Porque dentro del judaísmo había una parcialidad en el divorcio. Respecto de que el hombre tenía una serie de privilegios, que en algunas normas y leyes son muy recientes en un país como el nuestro. Entonces, él les dijo: ¿qué es lo que os enseñó Moisés? Porque sabía por dónde iban, me parece a mí. Que Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y el Señor Jesucristo dice: por la dureza de vuestros corazones os permitió esto Moisés. Pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Sino que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y añade el Señor Jesús: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por lo tanto, en ese sentido, el matrimonio indisoluble y para toda la vida. Tal y como el Señor Jesucristo lo presenta. Y creo que es aquí que cuando habla de los casados, el apóstol Pablo se refiere a esto. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Y lo que el Señor había mandado es lo que acabamos de comentar, que viene pues narrado en Mateo, en Marcos y hasta muy brevemente en Lucas. Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, es decir, que para este caso que estamos hablando, que se trata de dos personas casadas, y hay que entender conforme a la norma bíblica, que es Génesis 2:24, que es lo que mencionábamos antes: dejará al hombre a su padre y a su madre. Para dos personas creyentes casadas, no se recomienda que se separen, sino todo lo contrario. Pero se admite que se pueden separar. Entonces, no hay que confundir unas cosas con otras. Es como cuando se piensa que la mujer, en algunos aspectos, tiene que estar sujeta al marido porque hay una sentencia en Génesis 3. Es decir, que la sentencia que se hace en la caída sobre la mujer, puesto que hiciste caso de la serpiente y no sé qué, pues a partir de ahora tu voluntad será sujeta a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y con esa sentencia de Génesis 3 se pretende justificar que la mujer, por ejemplo, no pueda decir ni pío en una reunión, no pueda abrir la boca ni para pedir un himno, ni para tener una oración, ni para una lectura de la palabra, que ya sería un escándalo serio, y mucho menos para decir cuatro palabras. Porque dice, es bíblico que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Pero esa sentencia es una sentencia como consecuencia de la caída. Esa no es la voluntad de Dios para la relación hombre-mujer. Es una consecuencia que se sigue de la entrada del pecado en el mundo. Como al hombre se le da una sentencia, como la serpiente, digamos, al diablo se le da una sentencia. Es decir, eso es una consecuencia. Y Cristo viene para liberar a los seres humanos de esas consecuencias. Por lo tanto, una mujer cristiana y un hombre cristiano están colocados en Cristo en otra dimensión. Es decir, que lo que vale es el posicionamiento en Cristo, no la sentencia de que como consecuencia de no sé qué. Es decir, bueno, esto es una manera de ver las cosas. Pues si eso mismo, ese mismo procedimiento se aplica a esto de la separación, se dice, no puede haber separación. No es bueno que la haya. No se recomienda que la haya, porque es la expresión de un fracaso. ¿Cómo va a recomendar Dios respecto del matrimonio el deseo del fracaso? O el apóstol Pablo, o cualquier creyente. No es bueno que la haya. Pero si la hay, lo que es absurdo es no enterarse de que existe. Intentar hacer una serie de componendas y forzar las cosas de tal manera que el remedio siempre es peor que la enfermedad. Y ahí es donde hay que aterrizar, es la palabra de Dios. A los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Está claro lo que es la voluntad del Señor, que no haya separación. Y si se separa, pero es que puede ocurrir. Una cosa es la voluntad de Dios, y otra cosa es lo que nos ocurre en la vida. Es decir, la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero no nos ocurre así. La voluntad de Dios es que nosotros funcionemos de manera perfecta, ser perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto, pero no es lo que nos ocurre. O sea, una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es lo que nos ocurre, y lo que nos ocurre hay que verlo para ver cómo se soluciona. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido, y el marido no abandona a su mujer. Para un matrimonio creyente, la voluntad de Dios es que se lleven bien, que vivan integrados, que funcionen como uno y no como dos, porque cuando se separan ya están funcionando como dos, y el separarse es por funcionar como dos, que funcionen como uno, pero si ocurre la separación, hay que verla. Ahora, ¿qué pasa con un matrimonio creyente que la palabra de Dios sea vinculante para ellos y para sus vidas? Bueno, que pueden llegar a la separación, pero según el mandamiento de Dios, aunque se separen, deben de quedarse sin casar, porque se considera que siguen estando casados aunque se hayan separado. En este contexto se nos decía que no os neguéis el uno al otro a no ser de mutuo acuerdo. Pero puede ocurrir que se nieguen el uno al otro y no sea de mutuo acuerdo. Y entonces puede ocurrir una separación. Pero eso no quiere decir que ese matrimonio sea roto. Eso no quiere decir que ese matrimonio sea roto cuando se trate de creyentes. Ahora vamos a analizar los términos porque son importantes. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido y que el marido no abandone a su mujer. Primer término, separar, el verbo separar, que se emplea dos veces, dos tiempos de ese verbo. La mujer no se separe, primer tiempo, y a continuación sí se separa. Este verbo se va a encontrar en la porción que hemos leído después. Siempre es el mismo verbo. Son tiempos diferentes, términos distintos del mismo verbo. ¿Qué significa el verbo separar? Procede, es un verbo, digamos, griego, naturalmente, como está escrito en el Nuevo Testamento, y ese verbo significa separar, apartar y dividir. Apartar, separar y dividir. Tiene mucha fuerza el verbo. No está hablando aquí de cualquier tema. Estamos acercándonos al tema de la posibilidad del divorcio, de la ruptura y de la disolución de un matrimonio. Y entonces dice, mandamiento de Dios, que la mujer no se divida del marido, para ponerlo de manera más clara. Y si se separa, si se aparta, en ese sentido, pero es lo mismo dividir, quédese sin casar. Por lo tanto, empleándose el verbo dividir, apartar y separar, la palabra de Dios marca que no se admite para un matrimonio creyente, en las circunstancias que se expone aquí, un divorcio. Que no se admite. Ahora ya veremos a ver si se puede dar entre una pareja, incluso cristiano, los dos, una circunstancia que el divorcio no sea deseable de parte de Dios, pero sea posible. Eso ya lo veremos porque tenemos que verlo, porque además está escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, aún teniendo este verbo la fuerza de dividir, que sería la ruptura, dice, si se separa, si se aparta, si se divide en ese sentido, no se llegará a la división porque quédese sin casar. Cuando se emplea la frase que se traduce en nuestra vida, quédese sin casar, se emplea el mismo término que para solteros. Quédese como si estuviese soltera esa persona, pero no desde el punto de vista, digamos, legal, o desde el punto de vista matrimonial, sino en cuanto a la vida, como si no tuviese mujer. O sea, el término que se emplea para solteros o quedarse sin casar es solteros, sin mujer o sin marido. Y en el trasfondo estamos haciendo mucha referencia a las relaciones sexuales íntimas de la pareja, que son las que definen el matrimonio. O sea, el matrimonio desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista bíblico, no se establece por una ceremonia. No hay ceremonias en el Nuevo Testamento para el matrimonio, hay ceremonias judías para el matrimonio judío, no para el matrimonio cristiano. Como no hay en el Nuevo Testamento ninguna ceremonia para la presentación de niños en una iglesia. Eso es un problema judío, no cristiano. Ahora, yo voy a una presentación de niños, entiendo lo que se quiere decir, y puedo pasarlo muy bien y no pasa nada. Pero que no se deben describir cosas que son como sucedáneos de las tarjetas de la primera comunión. Nosotros no llevamos nuestros niños a hacer la primera comunión, nosotros los presentamos al Señor y luego ponemos los textos de que el Señor cuando era pequeño le llevaron al templo y le presentaron. Eso que tiene que ver, el Señor cumplió con unas normas que tenía el pueblo judío y que tenían los judíos establecidas en la palabra de Dios para ellos, pero nosotros no somos judíos ni nuestros hijos y no estamos bajo esas normas, estamos en otras que no son vinculantes. Por lo tanto, eso es un ejemplo como queramos, pero no una norma, ¿no? Ni un precepto para tener que asumirlo de esa manera. Pero no pasa nada si se hace sabiendo lo que se hace. Que es bueno dar gracias a Dios por un niño que aparece en una congregación, por descontado. Que es bueno leer no sé qué y tener un mensaje, muy bien. Pero no convirtamos eso en algo bíblico, dándole un sentido y unas normas que no tiene. Porque entonces estamos nosotros convirtiéndonos en una entidad religiosa y estamos haciendo cosas que no son las que realmente tendríamos que hacer. Bueno, pues quédese sin casar sería pues llevar una vida como si estuviese soltero. El sentido del matrimonio desde el punto de vista bíblico ni es la ceremonia ni tampoco es la ceremonia legal ante un juez. Desde el punto de vista bíblico y cristiano, una pareja es matrimonio cuando, con sentido de darse el uno al otro y de vivir unidos para siempre delante de Dios, se unen. Por lo tanto, el matrimonio lo declara siempre Dios, ningún hombre, ningún pastor, ningún cura, ningún obispo, ni arzobispo, ni absolutamente nadie. Absolutamente nadie. El matrimonio lo declara Dios. Se une ellos y Dios los declara marido y mujer, si hay que decirlo de alguna manera. Lo que Dios unió, más claro no creo que postar, ¿eh? Lo que Dios unió, no lo puede unir nadie. Ahora, es decir, ocurre precisamente todo lo contrario. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con el marido. La palabra reconciliación, el término que aquí se emplea, es el mismo, por poner un ejemplo, que se emplea en el otro evento cuando habla de la reconciliación con Dios. Nos ha reconciliado mediante la obra de su Hijo, la sangre de su Hijo, la persona de su Hijo, es decir, es la misma. Y esta reconciliación supone una reconciliación profunda, seria, total. No es una componente, no es una especie de chapuza o de arreglo, ¿no? Es una reconciliación. Es decir, si se separa, él o ella, ¿eh? Porque lo que se dice aquí es igual para los dos, quédense sin casar. Si no hay otras razones que rompan el matrimonio, o reconcíliese con su marido. Bien, esto es en cuanto a personas que son los dos creyentes y que están. Es importante lo del término separarse, porque se juega mucho con esto, sobre todo en exposiciones, en aquellos que tienen una postura, pienso yo, y Dios me libre de esto, no quiero hacer crítica a nadie, cerril en cuanto a estas cosas, ¿no? De no admitir lo que la palabra de Dios dice. Separarse tiene un sentido incluso de división y de ruptura, y se va a emplear más adelante. Aquí se dice que no se separen, pero hemos leído algunos textos más adelante que va a decir sepárese. Si se quiere separar, sepárese, y el verbo es el mismo. Si se quiere dividir, divídase. Si quiere la ruptura, pues que se produzca la ruptura, y el verbo es el mismo. No es aquí un separarse. Digo esto porque leyendo algunos comentarios pueden encontrar que les van a querer contar la historieta de que este verbo separarse de estos primeros textos tiene un significado, y cuando se llega a los otros tiene otro distinto. Es falso, es el mismo verbo siempre y tiene siempre el mismo significado, pero se manipulan a veces hasta estas cosas para defender doctrinas. Pues igual que a veces criticamos tanto a los testigos de Jehová, pues a veces hacemos igual para defender una doctrina que tenemos predeterminada. Pues entonces decimos incluso que aquí separarse significa una cosa y que unos versículos más adelante, siendo el mismo verbo en el griego, significa otra diferente. Pues no, señor, ni por el contexto ni por nada, significa lo mismo aquí como más adelante cuando vamos a llegar. Bien, pasamos a otro caso, y dice: ya los demás hemos visto solteros, viudas, una situación que en función de la venida inminente, la segunda venida que vivía, dice, es mejor que se quedasen como yo. Ahora, si no tienen don de conciencia, bueno, pues que se case. Que están casados, son creyentes los dos, pueden ocurrir este tipo de cosas. ¿Por qué aborda esto? Porque le habían presentado sus problemas, que pasen un matrimonio que no pueden vivir juntos, que no se llevan, que no se entienden, que tienen unos ciscos impresionantes, que hay una tensión en la casa que afecta a los hijos, a todo el mundo. Entonces, ¿cómo ahora? ¿Qué ocurre? ¿Se separan? ¿No se separan? Si se separan, ¿siguen casados? ¿Se rompe el matrimonio? Todo esto se lo habían preguntado, y él va respondiendo. A los demás, que son otras circunstancias matrimoniales, yo digo, no el Señor, porque el Señor sí que tuvo, digamos, una provisión para algunas circunstancias. Para esta que el apóstol Pablo va a tratar ahora, el Señor Jesús no la trató nunca, y en el Antiguo Testamento en este sentido no se trata, ¿no? Porque se habla siempre de un pueblo de creyentes, se supone que lo son los dos. Dice, a los demás, yo digo, no el Señor, pero tiene la misma fuerza y el mismo valor, ¿eh? Que diga, lo dice el Señor, a que yo lo digo. O sea, no podemos menoscabar porque el apóstol Pablo aquí diga, yo lo digo, no el Señor. Lo que está diciendo es que de esto no hay un mandamiento claro del Señor como lo hay del otro, ¿no? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Una situación matrimonial absolutamente distinta, ¿no? Es decir, un matrimonio donde él es creyente, ella no. Y hay problemas. Es decir, ellos planteaban, de alguna manera se estaba buscando, no sé por qué, por parte de los corintios, la posibilidad de la ruptura matrimonial. Porque estaba como provocándose, ¿no? Es decir, porque estaban como planteando, y ahí van las rigideces. Y a veces, qué triste, ¿no? Porque casi siempre para defender posturas maximalistas y muy rígidas y muy intransigentes en la Iglesia, se echa mano del apóstol Pablo. Por eso algunas personas, y aquí hemos tenido algunas veces alguna amiga, a Carmen, que la pone enferma, dice, o sea, el apóstol Pablo la pone nerviosa, dice, no, ¿eh? Y no me extraña a veces, porque el mensaje que llega es que como a Pablo se le echa la culpa de cantidad de cosas y se le utiliza de una manera que no hay derecho a lo que se ha hecho con él. Precisamente para ser intransigente, ¿no? ¿Hasta dónde se podía llegar? Es decir, ¿qué pasa? Bueno, pues en algunas iglesias de las que conocemos y todavía actualmente, se podría pensar que si la otra persona no es creyente, pues ya hay que divorciarse, hay que separarse. Hay que separarse. Bueno, pues el apóstol Pablo es mucho más tolerante que eso. No es así de intransigente. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, lo que se emplea en griego es que no tiene fe. Es decir, que en griego fe o fidelidad es pistis, pues aquí se pone la A primero, que significa todo lo contrario de fe, que no tiene fe, que está desprovisto de fe. Por lo tanto, que no era cristiana la señora en este caso. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué significa abandonar? Palabra muy importante. Significa, viene de un verbo que significa irse, partir. Pero no la abandone significa repudiar. No la repudie. Tiene el mismo significado que las palabras o los términos que empleó Jesús para hablar del repudio, los pasajes donde le presentaron el divorcio. No es la misma palabra. Jesús emplea una, o los evangelistas que narran esto emplean una, y aquí se emplea otra distinta, pero el significado es el mismo, repudiar. Y se podría traducir no la eche, pero no la eche en el sentido de repudiarla, en el sentido del divorcio. Fuera, no es creyente, se acabó el matrimonio. En esto han caído algunas iglesias, fundamentalmente, digamos, versus Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo dice. En todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo dice. Bueno, vamos a ver. Si tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, no la repudie, no se divorcie de ella. ¿Qué significa consiente en vivir con él? Lo vamos a decir cuando veamos la otra cara de la moneda. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, que no tiene fe, lo mismo, y él consiente en vivir con ella, no la abandone, exactamente igual. Pero ¿cómo cambian las cosas? Porque se le da la misma posibilidad al hombre que a la mujer. En el judaísmo no ocurría así. Y voy a decir una cosa importante, creo yo. ¿Por qué Moisés les permitió carta de divorcio? Lo dijo Jesús, por la dureza de vuestros corazones. ¿Cuál era la finalidad de que Moisés legislase sobre algo que no era necesario legislar en cuanto que tenían un mandamiento de Dios? Dejar al padre y a la madre, ser unos y vivir como una sola persona, como una sola carne. Pues creo que Moisés legisla por la dureza de vuestros corazones. Creo que la legislación de Moisés, si se ve en el Antiguo Testamento lo que dice, es una legislación que tiene como finalidad proteger al más débil en el repudio. Eso es muy importante, que era la mujer. La mujer en el Antiguo Testamento se la podía repudiar por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Por hacer mal una comida. Por ejemplo, por quemar una comida. Y está en los libros que interpretan el Antiguo Testamento. En esas tradiciones a las que con vuestras tradiciones habéis casi conculcado la palabra de Dios. Por cualquier cosa. Y lo que hace Moisés es legislar para protegerla. Para que no pueda ser por cualquier cosa. Y además, para que no ocurra lo que estaba ocurriendo. Que la repudiaba hoy y la volvía a coger mañana si le interesaba. Y Moisés lo dice, para que la mujer no sea envilecida, queda prohibido terminantemente hacer esto y lo otro. Y además tenía que darle manutención para toda su vida. Que no estaba así. Por lo tanto, lo que legisla Moisés es para proteger a la mujer. Y lo que hace es desarrollar una ley. Lo que hace Moisés es desarrollar una ley. Es importante tener esto en cuenta para lo que dice aquí, ¿no? Tanto si él o ella, que no son creyentes, consienten en vivir, entonces no la abandone, no la repudie. ¿Qué significa consentir en vivir y no repudiarla? Porque esto en la práctica puede crear problemas, e incluso algunos de los que estamos aquí esta tarde puede crearnos algún problema de conciencia. Pues no como se aplica, digamos, de manera como para andar por casa, no sé si vale, en las congregaciones, en las iglesias, en las capillas evangélicas, en las asambleas cristianas, etcétera, etcétera. Es decir, no significa consentir en vivir con ella, no le abandone. O sea, no es el hecho de que en un matrimonio uno de los dos es creyente, el otro no. Hay unos problemas impresionantes y el que no es creyente, pues está dispuesto a seguir tirando así hasta el fin del mundo. Y entonces se le aplica al creyente a decir, tienes que tener paciencia. Eso es lo que se recomienda, ¿eh? Los pastores, los consejos de ancianos, los misioneros, no critico a nadie, es lo que me llega a mí. Yo, como una persona que tiene una profesión que le llega muchas cosas de las iglesias y de los problemas de los creyentes, me lo estoy viviendo. Lo que se aconseja a la gente, no es que tú como cristiano, tú como cristiana, ahí tienes que sufrir masoquísticamente lo que sea, porque la finalidad es que lo vas a ganar para Cristo. Claro, se olvida que aquí lo de ganarlo para Cristo se pone con interrogante, que no se sabe si va a ser sí o no. Y que se puede interpretar tanto como decir, ¿qué sabes tú, mujer, si será a salvo a tu marido? Se puede interpretar tanto, y los intérpretes están divididos, y yo lo entiendo, ¿qué sabes tú si tomando una postura masoquista vas a salvarlo o no? Es decir, se puede tomar de las dos maneras. Como que hay que hacer algo y aguantar ahí, a ver si se salva, o como que no merece la pena seguir destruyéndose porque a lo mejor no se salva nunca. Y se está destruyendo una familia que puede tener muchas implicaciones. Pero vamos al caso, ¿qué significa consiente en vivir con ella? Pues en vivir con ella o en vivir con él, no es solo consentir en vivir en la misma casa, sino que supone una identificación con el otro, que no supone tener la misma fe, pero que supone no entrar en guerra a causa de esa fe que el otro tiene. Es decir, que no es solamente vivir en la misma casa. Bueno, pues aquí vivimos, y yo no me voy, y tú no te vas, y estamos en la misma casa, y siguen los problemas. Analizando el término consentir, que es lo más importante, es donde sacamos la sustancia. Consentir es un verbo que significa complacerse juntamente con el otro. Esto es cuando no hay que abandonarlo, cuando no hay ninguna razón. cuando el otro te quiere, cuando el otro te ama, cuando el otro intenta comprenderte, aunque no comparta tus principios, cuando hay armonía, cuando hay comunicación, cuando hay integración, por el hecho de que no sea creyente, ¿cómo le vas a abandonar? Eso es lo que el apóstol Pablo presenta. ¿Y por qué lo presenta? Porque algunos pensaban y piensan desgraciadamente que a lo mejor había que abandonarle. Y otros piensan todo lo contrario, cuando no se dan esas circunstancias. Es decir, complacerse juntamente con, pero es más lo que significa este verbo, acordar juntamente. En un matrimonio que hay consenso, por así decirlo, en términos actuales, que hay acuerdo, y que uno puede ser creyente y el otro no, pues ahí se presenta el problema de recomendar no abandonarle, y ya sabemos lo que significa el término abandonar, que significa siempre lo mismo en los diversos textos: repudiar, irse, partir o echarlo. Cuando se dan esas circunstancias positivas de comprensión, de comunicación, de empatía, de poder ponerse de mutuo acuerdo, de relación sinfónica entre los dos, aunque no haya la misma fe. Y aquí también se abre un paréntesis, que cabe la posibilidad de que un matrimonio pueda vivir integrado y pueda tener felicidad a la luz de la palabra de Dios sin que los dos sean cristianos. Pero claro, con un talante, con una actitud, con una consideración, con un reconocimiento y con un respeto profundísimo del uno hacia el otro. Y entonces, así está la cosa clara. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Y da alguna razón importante, naturalmente, de por qué no abandonar, o no echar, o no repudiar, o no divorciarse del que no es creyente. Porque el marido creyente, el marido incrédulo, el que no tiene fe, es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Bueno, este es un texto difícil. Yo no voy a pretender tener ninguna clarificación dogmática del mismo. Es un texto difícil. He leído muchas cosas, muchos intérpretes, muchos autores, y lo que más se acerca a lo que yo pienso que puede enseñar aquí es una cosa moralizante. Que bueno, es que el marido creyente, por ser creyente, santifica a la mujer, como si en el hecho de ser creyente hubiese algo especial para santificar al otro, y la mujer creyente santifica al marido. Creo que cuando se está diciendo esto, aún desde medios cristianos como los nuestros, se está rozando la interpretación sacramentalista del matrimonio. No hay ningún problema dentro de una confesión cristiana sacramentalista para entender esto, ¿no? Es decir, el matrimonio imparte gracia por el hecho de ser matrimonio y por eso es santo. Como el bautismo imparte gracia y por eso es santo en este sentido. Es decir, una persona se la bautiza, un niño recién nacido, y se le hace cristiano porque el bautismo le hace cristiano, le imparte gracia y le da el Espíritu Santo, y por lo tanto ya está. Para ser creyentes no se puede ser creyente sin el Espíritu de Dios. Pero si ya te lo da el hecho de bautizarte, porque es un acto sacramentalista, imparte gracia al bautismo. Entonces, cuando se piensa que por ser creyente este santifica al otro, como que le limpia, como lo que da, entonces está cerca de una postura sacramentalista. Que yo, eso es lo que he encontrado yo como más, digamos, profundo, porque aquí o la gente dice cosas muy raras, o no se aclara, o pasa de estos textos. Yo creo que el fondo de la cuestión está en no perder de vista, no digo yo, sino el Señor, en el mandamiento del Señor. Es decir, ¿qué es el matrimonio desde el punto de vista de Dios? Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si hemos visto en esta primera epístola a los Corintios y en el capítulo 6 que a la relación entre un hombre y una prostituta se le aplica la fórmula del matrimonio de Génesis 2:24, serán una sola carne, ¿cómo no se va a aplicar a una situación normal de las relaciones de un hombre y una mujer, o de una mujer y un hombre, además que uno de los dos es creyente? y que el otro no es una prostituta ni un prostituto. ¿Cómo no se va a aplicar esa fórmula? Y claro, si una persona se une a otra en el contexto que se dice en el capítulo 6, está creándose un problema en su relación con Cristo. Pero si esta persona es uno, porque están unidos, vamos a decir, legítimamente cuanto a voluntad de Dios, son uno unidos a Cristo, aunque uno de los dos no sea creyente en este sentido. Y por lo tanto, es ahí, sobre esa visión, donde yo entiendo que el marido creyente santifica a la mujer y que la mujer creyente santifica al marido. No porque los hagan santos, ni salvos, ni nada de eso, sino que al ser uno, y Dios los ve como uno, los ve como hijos de uno que tiene una relación con él, y por lo tanto los hijos son santos en este sentido, ¿no? Es decir, y hay que entender en qué sentido los hijos son santos, que no quiere decir que porque nazcan de ahí, estos chavales cuando crecen son salvos y no tienen que convertirse. No es eso, es como se ve los hijos desde el punto de vista de Dios de esto. Ahora vamos a suponer que las cosas no van así de bien, que no hay ese consentir en vivir con el otro, no solo en la casa, sino en vivir, en habitar no solo, sino en cohabitar, en tener todo tipo de relaciones, desde las más íntimas a las que sea, de manera armónica. Vamos a suponer que eso no sea así, y que uno es creyente y el otro no es, y que hay problemas. Dice, pero si el incrédulo es el que no tiene fe, estamos siempre en lo mismo, se separa, y aquí separarse es apartarse, separarse y dividirse, ruptura. Si el incrédulo se separa, sepárese. Es decir, hasta ahora había como una especie de contención de la separación, ¿no? Y del divorcio, de la división. Pero llega un momento que el apóstol Pablo dice, puede no que sea la voluntad de Dios. Porque si está poniendo todo de parte de Dios, si consiente en vivir, si no sé qué, bien. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Se emplea una palabra que significa sometido a esclavitud. Sometido a esclavitud. Igual que para esclavo en el Nuevo Testamento. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en este caso, por el resto de la vida, ¿no? Es decir, ¿qué se está diciendo aquí? Que no se puede estar aguantando lo que sea hasta que se rompa todo tipo de convivencia y de relaciones, sencillamente porque eres un hombre creyente o una mujer creyente, y hay que ganar al otro como sea, como si la salvación del otro dependiese de nosotros. Que podemos hacer cosas, pero que en definitiva depende de Dios, ¿no? Así que si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y tengo una traducción aquí de la versión hispanoamericana de la última parte del texto. Sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y esto de sino que a paz nos llamó Dios, la versión hispanoamericana dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a esclavitud en estas cuestiones. O sea, en este caso se puede decir, en estas cuestiones, sino que para vivir en paz os o nos ha llamado Dios. Se trata de volver a encontrar el equilibrio, la paz y las cosas que estaban rompiéndose aquí. Y luego ya viene la pregunta final. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizás salvo a tu marido? Y puede ser un argumento para decir, bueno, pues si consiente en vivir contigo, en el sentido que se dice aquí, pues no lo eches, no le abandones. Pero también se puede entender en que no se trata de una manera masoquista en regocijarse en los sufrimientos intentando una especie de redención que no es de los hombres. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Bueno, a partir de aquí se tratan otra serie de cuestiones muy interesantes, pero que ya vamos a dejar para otro día para no complicar las cosas. Entonces hemos visto tema de los solteros, tema de las viudas en cuanto a aquel momento, tema de los casados, los dos creyentes, tema de los casados con unos creyentes y el otro no, y aún dentro de eso que pueden convivir y estar de acuerdo o que pueden estar en desacuerdo. Pues la última parte para mí es clara. Lo de separarse supone ruptura matrimonial y por lo tanto divorcio. Y eso quiere decir, tal y como yo lo veo, que el creyente o la creyente que estuviese en esa situación, al romperse su matrimonio, podría legítimamente, desde el punto de vista de Dios y bíblico, casarse después. Eso es como yo lo entiendo. A esto, incluso dentro del catolicismo y de otras cosas, a esta posibilidad que rompe todo el sentido de lo que hay en la Biblia, a esta posibilidad se le ha llamado el privilegio paulino, en el sentido de decir que el apóstol Pablo se ponía de parte del creyente, ¿no?, como en contra del otro, y que le daba al creyente pues un privilegio por el hecho de ser creyente, pues entonces hay unos privilegios. Yo creo que esto no es así, es decir, es algo que apunta el apóstol Pablo, pero supongo, es decir, para ningún creyente que llegue a esta situación y a vivir este drama, esta situación se resolverá nunca como viviéndola como que tiene un privilegio. Ahora, tal y como, por ejemplo, la Iglesia Católica en tiempos gloriosos anteriores lo aplicaba, era un privilegio, porque suponía una discriminación del otro, que se suponía que era el infiel, el incrédulo, una discriminación y una persecución, perdiendo todos los derechos, si no digamos nada, en la época de la Inquisición o en la Edad Media, lo que pasaba con la aplicación de estas cosas, ¿no? Pero aún en todavía épocas recientes. No es ningún privilegio llegar a una situación de ruptura, ¿no?, porque es una frustración impresionante tener que pasar por estas cosas. Pero bueno, las cosas están así. Y ya solamente para terminar, apuntar que la posibilidad de divorcio, por otras razones que no son estas, de la convivencia, quizá en el fondo laten razones ideológicas, es decir, ser creyente o no ser creyente, la posibilidad de divorcio está apuntada también en los textos fundamentales del Señor Jesucristo, pero eso quizá ya lo veremos en otro momento o en el coloquio si sale. Vamos a dejarlo aquí por ahora, ¿eh? Y entonces...